El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Sabéis que lo que hace de guía de nuestro programa es el libro, el Compendio del Catecismo, que le da título, y además son las preguntas que nos ofrece las que nos proponen la cuestión en concreto de la que hablamos cada día. Pero, como me gusta recordar, no todo está explicitado en el libro del Compendio del Catecismo, y sucede con la fe, con la formación en la fe, lo mismo que en todas las disciplinas del conocimiento humano, que cuanto más uno conoce, más preguntas le surgen. Y no todas están explicadas en el compendio, porque también hay que decirlo, no todas son doctrina, no todo está dogmatizado. Dentro de la ortodoxia de la fe católica existe multitud de cuestiones que son opinables y por lo tanto no debemos hacer dogma de aquello que solo es una cuestión en la que se tiene libertad para pensar de maneras diferentes, siempre y cuando no contradigan el depósito de la fe, aquello que nos ha sido revelado tanto en la Sagrada Escritura como en la tradición y enseñado por el Magisterio. Por eso, de vez en cuando, una vez por semana, trato de dedicar este espacio a que seáis vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, quienes a través de vuestros mensajes de correo electrónico o de WhatsApp mandéis a este espacio, el Compendio del Catecismo de Radio María, vuestras cuestiones. A veces son preguntas, la mayoría de las veces son preguntas, otras veces son testimonios, de vez en cuando también alguna que otra discrepancia, y todo lo que enviáis es muy bien recibido. Agradezco mucho la interacción de los oyentes con el programa porque es una ocasión para sentiros cerca. Así que hoy vamos a dedicar el programa a lo que vosotros habéis enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono solo para WhatsApp, formato escrito o de audio, 668-594-383. Para que el Señor Espíritu Santo me inspire y sepa dar una respuesta adecuada, para que nos ilumine a todos y seamos capaces de captar el inmenso amor que Dios nos tiene, para que podamos poner en juego nuestra razón iluminada por la fe y comprender todo aquello que puede inquietarnos, vamos a comenzar invocando juntos el don del Espíritu Santo.
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Con tu
lléname,
lléname,
lléname, y con tu amor.
Después de pedir al Espíritu Santo que llene nuestra vida, vamos allá con el programa de hoy, en el que sois vosotros quienes marcáis el guión de aquello de lo que vamos a hablar. Estábamos durante estos días pasados tratando el cuarto mandamiento, amarás a tu padre y a tu madre, y os comparto un testimonio de una oyente que titula el correo Amor a los padres, enviado a compendio@radiomaria.es. Dice, buenas tardes. Agradezco a Dios el bien que nos hace su programa. Pues bendito sea Dios y ojalá que esto nos mueva a amarle más y también os anime a rezar por mí, que me hace mucha falta. Continúa. El último día habló sobre el cuidado a nuestros padres en la enfermedad, soledad o ancianidad. Me gustó mucho cómo lo hizo. Por si sirve, quiero dar mi testimonio. Tengo que decir que recibimos de nuestros padres mucho más de lo que hubiéramos podido desear, no solo a nivel de carreras, educación, consejos y un largo etcétera. Para mí, la mejor herencia que recibí de mis padres fue la educación en la fe. Todos los días íbamos juntos a misa, rezábamos el rosario y con su ejemplo aprendimos a ayudar a los necesitados. A la muerte de nuestra Santa Madre, mis hermanos, para que nuestro padre no se quedara solo, me dijeron podía quedarme yo con él. Aunque me costó alejarme de la comunidad, dije con la ayuda del Espíritu sí. Le acompañé durante 11 años. Fue un enfermo muy bueno y procuré darle todo el amor y el cariño de todos sus hijos. En vacaciones iba yo a la comunidad y le atendía otro hermano. Me gustaba leerle un libro que nos escribió contando su vida y los consejos que nos dejaba a los hijos y nietos. Estoy contenta de haber actuado así y creo que volvería a hacer lo mismo. Como dice el refrán, amor con amor se paga. Muchas gracias por tu testimonio y yo pienso que no hay nada más gratificante para un hijo que tener la oportunidad de demostrar con hechos la gratitud por todo el amor que recibimos de nuestros padres, no solamente con sus palabras, sino sobre todo con su testimonio. A veces ocurre que personas que quizá no tengan una gran formación, a lo mejor no tienen una capacidad verbal para expresar las verdades de la fe, pero tienen una vida tan ejemplar, tan clara, luminosa, alegre y gozosa, que a pesar de las imperfecciones que todos cometemos, manifiestan de una forma mucho más elocuente que el mejor de los discursos lo que es el amor. Por eso pienso que es un acto de justicia, de generosidad, que además reporta una gran satisfacción al corazón, el poder cuidar de los padres cuando estos nos necesitan, bien sea en el propio hogar, cuando esto es posible, o bien sea dejándolos en manos de alguien que tenga mejores medios para cuidarlos, pero sin que falte nunca nuestra presencia amorosa. Así que muchísimas gracias por este testimonio. Ojalá que sirva de estímulo y que nadie nunca tenga que lamentarse después del fallecimiento de sus progenitores de no haber sido suficientemente cariñoso con ellos. Continuamos en Radio María con el programa El Compendio del Catecismo, hoy dedicado a las preguntas de los oyentes, y no os leo esta pregunta, pero sí que quiero explicar algo que en más de una ocasión algún oyente ha pedido, enviando ese pedido al correo electrónico compendio@radiomaria.es, y es que en más de una ocasión hay personas que me piden que les envíe algún programa en concreto de los que se han emitido. Yo no puedo hacer eso porque normalmente después de grabar los programas los suelo eliminar por ahorrar espacio en el ordenador y poder no tener luego problemas de almacenamiento. Pero sí que cabe recordar que podéis descargar todos los programas del Compendio del Catecismo, tanto de esta edición que llevo realizando durante ya más de 2 o 3 años, del Padre Antonio López, del Compendio del Catecismo, como los programas del Compendio del Catecismo que antes de mí han hecho otros sacerdotes, como también otros muchos, me atrevo a decir que la inmensa mayoría, de programas de Radio María. Y podéis hacerlo en la página web de Radio María, radiomaria.es, donde encontráis los podcasts, es decir, los programas archivados que se han emitido desde, me atrevo a decir, no estoy seguro, pero desde los inicios de Radio María. Además de la página web, también podéis descargar en vuestros teléfonos inteligentes, en vuestros smartphones, podéis descargar la aplicación de Radio María, donde además de poder escuchar la emisora de la Virgen en directo, en cualquier lugar en el que estéis, incluso en aquellos sitios donde las ondas de radio no llegan con demasiada claridad, si hay acceso a internet, se puede escuchar Radio María en directo, pues en la aplicación de Radio María de teléfono móvil hay un apartado muy fácil de buscar en el que pone podcast, y de un modo muy intuitivo, muy sencillo, con un motor de búsqueda que aparece en la propia aplicación, podéis encontrar todos los podcasts del programa. Ponéis ahí Compendio del Catecismo del Padre Antonio López y podéis buscar el número de la pregunta que os interese recordar o el día en que se emitió ese programa. De tal manera que quien quiera puede formarse de los programas anteriores o recuperar alguno si es que se lo ha perdido o volver a escuchar alguno que le resultó de especial interés. Y si alguien tiene dificultades para acceder a los nuevos sistemas de comunicación porque no sabe cómo entrar en internet o porque no tiene o no sabe cómo instalar la aplicación, puede pedir el programa que desee a los estudios centrales de Radio María, que con mucho gusto se lo remitirán. Así que cuando queráis escuchar un programa antiguo, cuando tengáis alguna duda sobre alguna pregunta en concreto y queráis recordar lo que sobre ella se dijo en el programa, podéis acudir a la página web de Radio María o a la aplicación de vuestro teléfono móvil y de una forma, ya os digo, muy sencilla, podéis buscar tanto la fecha del programa como el número de la pregunta del programa y volver a escucharla siempre que lo deseéis. Y hablando de programas anteriores, vamos con una pregunta que envía un oyente refiriéndose precisamente a un programa que escuchó de los que se emiten cuando no puedo hacer el programa en directo. Vamos allá con un mensaje enviado al 668-594-383 en un formato que a mí me gusta mucho porque así puedo escuchar vuestras voces. Así que vamos allá con el audio que nos envía un oyente.
Buenos días, padre Antonio López. Mire, es que estoy escuchando estos podcasts más antiguos, ¿vale?, sobre el tema de Satanás, el demonio y demás, y me gustaría que me aclarases una idea que tengo, que no sé, es una pregunta que no encuentro una respuesta adecuada, y es, la pregunta es que si Satanás es finito, y tiene un juicio final y demás, la persona cuando decide actuar en el mal y no estar junto a Dios, bueno, tiene la condenación eterna, quiero saber. Si es eterna, ¿quién custodia a estas almas que prefieren estar con Satanás o con el mal? ¿Quién los custodia eternamente? Gracias.
Gracias por tu pregunta. Me vais a permitir que me entretenga un poco hablando del tema del diablo, porque es una de esas cuestiones que despiertan interés, por supuesto, entre creyentes, pero también en personas que no están muy cercanas a la fe. Y a veces, sobre la idea del diablo, hay cosas que se piensan de él en la que le atribuyen una serie de poderes que exceden a lo que una criatura, por más espiritual que sea, puede realizar. Lo que debemos creer los cristianos sobre el diablo y los demonios es algo que deberíamos tener claro, sobre todo para no dejarnos llevar por la literatura mitológica o mítica, ni tampoco, desde luego, por las películas de terror que tanto distorsionan la realidad de lo que la Iglesia, la palabra de Dios, nos revela sobre el diablo y los demonios. Los cristianos creemos que el diablo existe. No es lo mismo que creer en el diablo. Es decir, cuando nosotros afirmamos creo en Cristo, queremos decir no simplemente que reconocemos la existencia de Cristo, sino que creemos que Cristo puede y va, si nos dejamos, a salvarnos. Los cristianos confiamos en Cristo para la salvación. Por supuesto, nadie debe creer en el diablo en este sentido. Más bien, los seguidores de Cristo creemos en el diablo y sus demonios como algo real, pero no creemos en el diablo y sus demonios. No creemos lo que nos dice, porque el Señor le llama príncipe y padre de la mentira. Leo el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Por eso nosotros creemos que el diablo existe, pero no creemos en el diablo. El diablo es malo y hace un daño incalculable a la humanidad. ¿Por qué deberíamos aceptar la idea de la existencia del diablo y de los demonios? Porque la Biblia nos lo enseña. Ocurre hoy en día, gracias o por culpa de la desinformación, que las personas tienen ideas extrañas sobre el diablo. Se describe como el dueño del infierno, muchas veces vestido con un traje rojo, con cuernos y una larga cola que termina en punta de flecha, armado muchas veces con una horquilla, con una especie de tridente, avivando el fuego y atormentando a las personas que son enviadas ahí. Dependiendo de las distintas culturas, ha recibido diversos nombres. Incluso existen adoradores del diablo, algunos que profesan el cristianismo, y esto es un peligro que debemos tener cuidado de no caer en él, se obsesionan con el diablo, mientras que otros, y este es otro peligro que también hay que evitar caer en él, prefieren nunca pensar o hablar de estas realidades. Aquellos que no aceptan la inspiración de las Sagradas Escrituras dudan de su existencia, pero lo cierto es que la palabra de Dios, la Biblia, habla tanto del diablo como de sus ayudantes, los demonios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia, y esto lo deja claro, enseña que el diablo es real. Las Escrituras dan testimonio de su realidad. No es solamente una fuerza impersonal. Más bien, él y los demonios que sirven con él son seres espirituales sobrenaturales que muestran características personales inteligentes. Son capaces de conocer, pensar, hablar y actuar. En la Biblia, al diablo se le menciona de varias maneras. Se le llama el diablo, en sentido etimológico significa el calumniador, lo podéis leer en el capítulo 4, versículo 1 de San Mateo. También se le conoce como Satanás, que significa etimológicamente adversario, y que muchas veces se usa como nombre propio. Lo podéis leer en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 21, Zacarías, capítulo 3, versículo 1, libro de Job, capítulo 1, versículo 7, Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 10, Lucas, capítulo 10 y capítulo 22. Digo las citas, no las leo por no ocupar demasiado tiempo, pero para que veáis que en muchas ocasiones en la Sagrada Escritura se le menciona. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, se habla de él como nuestro adversario. En Mateo 10, 25, se habla de él como Belcebú. Y en el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, se habla de él como el gran dragón y la serpiente antigua. ¿De dónde procede el diablo? La palabra de Dios no lo dice. Existen dos posibilidades. O bien, existe coeternamente con Dios o fue creado. Evidentemente, no puede haber existido coeternamente con Dios, porque si fuera así, eso le haría igual a Dios. Y por lo tanto, debemos rechazar esta posibilidad. El único que es eterno es Dios. El bien y el mal nunca han coexistido eternamente como fuerzas opuestas. Eso es lo que profesa el maniqueísmo. Nosotros no creemos en eso. Por lo tanto, el diablo tuvo que haber sido creado. Hay un principio eterno y ese principio eterno es el único Dios. Si el diablo fue creado, entonces hay dos opciones. O fue creado ya de suyo como un ser maligno o fue creado un ser bueno que optó como persona inteligente, dotado de libertad, por convertirse en malo. Según la revelación, sabemos que Dios lo hizo todo bueno. El capítulo primero del Génesis, versículo 31, dice: vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Por lo tanto, es imposible que un Dios bueno creara un ser maligno. Tenemos que concluir entonces que el diablo fue creado como un ser bueno que luego se volvió malo. Tradicionalmente hemos creído que el diablo es un ángel caído. Tanto la carta de Judas como la segunda carta de Pedro se refiere a los ángeles que pecaron y fueron expulsados del cielo. El libro del Apocalipsis habla de cuando el diablo fue arrojado a la tierra, capítulo 12, versículo 9. Podría también estarse refiriendo al origen del diablo, que podéis leer en el capítulo 14 de Isaías, versículos del 12 al 15. La primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, habla de la condenación del diablo, que podría referirse a la sanción que resultó de la rebelión del diablo cuando todavía era un ángel en el cielo. Parece probable que ángeles que Dios había creado buenos se rebelaron contra él, probablemente debido al orgullo. Os remito de nuevo al versículo 6 de la carta de Judas, solo tiene un capítulo, y trataron de usurpar la posición de Dios. Liderando la rebelión estaba el poderoso ángel que se convirtió en el diablo. Dios los arrojó a él y a sus seguidores del cielo y los consignó al castigo eterno. Estos ángeles caídos se convirtieron en Satanás y en sus secuaces los demonios. Escribe San Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y Jesús, os lo acabo de citar, en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, versículo 44, dice a sus enemigos: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Es verdad que a veces hacemos unas alusiones al diablo muchas veces de manera superficial e incluso jocosa. A veces se bromea, pero si nos tomamos en serio lo que es de ser significa, no nos daría ninguna risa. Es la criatura más horrenda, despreciable y malvada que haya existido. Podéis coger al peor de los seres humanos que han teñido la historia de sangre y de vergüenza Y el diablo, Satanás, es mucho peor, mucho más repugnante y genera más estremecimiento del alma en cualquiera que piense en él que ninguno de los demás seres creados. En la parábola de la cizaña, que podéis leer en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, a Satanás se le describe como el enemigo del reino que plantó cizaña en el campo del trigo del agricultor. Y Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: «Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar». El diablo tienta a las personas con el fin de influir en ellas para que pequen. Tienta a Jesús en el desierto, lo narran los tres sinópticos, Mateo y Lucas en el capítulo 4 y Marcos en el primer capítulo. Es él el que, según Juan 13:2 y Lucas 22:3, puso en el corazón de Judas la idea de traicionar a Jesús y trató de hacer caer a Pedro para su propósito, tentándole a negar a Cristo. Lucas 22, versículo 31. Guardar rencor en el corazón, según dice Efesios 4:27, es dar lugar al diablo para hacernos pecar. Cuando las personas no son receptivas al Evangelio, el diablo es el que quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es una cita de Lucas 8:12. Os estoy dando muchas citas para que veáis la presencia del diablo en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, nadie que crea que la palabra de Dios revelada está plasmada en la Biblia puede negar la realidad del diablo. El diablo es un ser personal e inteligente, no es ningún tonto. Por lo tanto, sabe cómo presentar el pecado de la manera más atractiva. Puede mentir de manera tal que hace que el pecado parezca agradable. Y esto lo encontramos ya en el primer libro de la Biblia. En el huerto del Edén, el diablo únicamente agregó una palabra en el mensaje de Dios. La palabra no. Dios había dicho moriréis, sin embargo el diablo dice no moriréis. Lo podéis leer en el capítulo 3 del Génesis. Luego sedujo a Eva cuestionando los motivos de Dios, dándole a entender que Dios era celoso y no deseaba compartir ni su poder ni su sabiduría con la humanidad. También señaló las ventajas de desobedecer a Dios. Presentó el fruto prohibido, dice el libro del Génesis en el capítulo 3, como bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Eva fue engañada por el diablo, lo dice el Génesis, lo repite la segunda carta a Corintios capítulo 11 versículo 3 y la primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 14, comió del fruto y alentó a Adán a hacer lo mismo con consecuencias desastrosas. Satanás continúa utilizando el engaño hoy en día. De hecho, dice San Pablo en la segunda carta a Corintios capítulo 11 versículo 14 que puede disfrazarse como ángel de luz de tal manera que enseña doctrinas de demonios para ganar discípulos para sí. Lo dice primera carta a Timoteo capítulo 4. Por lo tanto, el Nuevo Testamento advierte a los cristianos en contra de las asechanzas del diablo, carta a los Efesios capítulo 6 versículo 11, y el lazo del diablo, segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 26. Si el diablo se apareciera como realmente es y nos pidiera pecar, probablemente no sucumbiríamos a la tentación. En cambio, el diablo usa a personas y métodos atractivos de las maneras más atractivas posibles para presentar la tentación y incitarnos a pecar. Y así es como nos engaña y nos atrapa en su lazo. El diablo, por lo tanto, por su astucia, por su inteligencia, por su sabiduría, por su ser espiritual, es poderoso. Pero ojo, tiene un poder finito. El único infinito es Dios. En el libro de Job, el Satanás, el diablo, el enemigo malo, utiliza las fuerzas naturales, a hombres malvados y la enfermedad para tratar de arruinar al pobre Job. El poder del diablo se asevera con la declaración de la Biblia que dice: el mundo entero está bajo el maligno. Lo dice el apóstol Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. Y el Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 9, confirma este punto cuando dice que Satanás engaña al mundo entero. Sin embargo, el poder del diablo es finito. El único omnipotente es Dios. El único omnisciente es Dios. El único omnipresente es Dios. El diablo no lo es. Él no conoce el futuro ni puede leer los pensamientos de las personas. Dios permite que Satanás tiente a individuos en particular. Sin embargo, el poder del diablo está limitado. Pablo escribe que Dios no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir. Primera carta a Corintios, capítulo 10, versículo 13. La historia de Job nos muestra un ejemplo de cuando Dios limitó el poder del diablo para tentar a alguien. Los cristianos, por lo tanto, tenemos recursos para resistir las tentaciones del diablo. Pablo pide a los hermanos no guardar enojo para no dar lugar al diablo, Efesios 4:27, y los insta a estar firmes en contra de las asechanzas del diablo, Efesios 6:11. Y Santiago nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros, Santiago 4:7. Es verdad que hay personas que a veces, medio en serio o medio en broma, dicen que el diablo me obligó a hacerlo. Bueno, pues que quede claro que el diablo no puede obligarte a hacer nada. Él tratará de convencerte para que peques, te tentará y utilizará todos los trucos imaginables para engañarnos e inducirnos a pecar. Sin embargo, no nos obliga ni puede hacernos pecar. Cuando pecamos es porque nosotros mismos escogemos ceder a las tentaciones a fin de satisfacer, como dice Santiago, nuestros propios deseos. Santiago 1:13. De hecho, para que haya pecado tiene que haber voluntariedad. Si alguien te obliga a hacer algo, no estás pecando. Y por lo tanto, si el diablo te obliga a pecar, no pecas, porque no hay voluntariedad. Él nos induce, nos tienta, nos sugestiona, nos seduce, pero no nos obliga. ¿Cómo podemos evitar ser vencidos por la influencia del diablo? En primer lugar, hay que reconocer su poder. Tenemos que ser conscientes de su presencia en las cosas y en las personas que nos tientan. Debemos recordar que siempre existe el peligro de ceder a la tentación. En segundo lugar, debemos vivir en la presencia de Dios. El demonio huye de todo aquello que tenga que ver con el Señor. ¿Y esto cómo se hace? Frecuentando los sacramentos, viviendo en la oración y meditando la palabra de Dios, teniéndola en nuestros corazones y en nuestra mente para que, como Jesús, podamos decir, escrito está, cuando somos tentados. Además, debemos revestirnos de la armadura de Dios para protegernos. Es un texto que deberíamos tener siempre presente a la hora de querer afrontar las asechanzas de nuestro enemigo, el diablo. Es el texto de Efesios capítulo 6, versículo a partir del 10, que dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneros firmes. En pie, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Hacer esto nos permitirá estar firmes contra las asechanzas del diablo. Hemos de recordar que el diablo es engañoso y tenemos, por tanto, que aprender a distinguir la verdad de sus mentiras. De ahí la importancia de tener una buena formación. Además, mediante la oración, buscamos la ayuda del Señor, cuyo socorro nos permite vencer, porque Dios es mayor que el que está en el mundo, dice primera carta de Juan capítulo 4, versículo 4. Por último, debemos prepararnos para resistir al diablo, armándonos de valor, que nuestra determinación por hacer la voluntad de Dios nunca decaiga, sabiendo que con la ayuda de Dios derrotaremos a nuestro adversario. El diablo es asistido por un ejército de demonios que se mencionan en la Escritura como espíritus inmundos o espíritus malignos y ángeles, que quiere decir mensajeros o agentes del diablo, así lo llama Mateo 25. El Nuevo Testamento habla con frecuencia de estos demonios. De hecho, Jesús echa fuera a demonios en muchas ocasiones. Por ejemplo, Marcos capítulo 1, versículo 34, Lucas capítulo 4, versículo 33, o Marcos también capítulo 5, el endemoniado de Gerasa, y sus enemigos le acusan a Jesús de expulsar a los demonios con el poder de Belcebú. Capítulo 12, versículo 24 de San Mateo. Jesús promete a los discípulos que ellos realizarán el mismo tipo de milagros. Lo dice Mateo capítulo 10, Marcos capítulo 3 y Marcos capítulo 16. Y de hecho así lo hacen. Lo recoge Lucas tanto en su Evangelio, capítulo 10, versículo 17, como en varios pasajes de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, capítulo 16 y capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. Y Santiago habla de los demonios cuando recuerda que también ellos creen y tiemblan. Santiago, capítulo 2, versículo 19. ¿Los demonios están activos hoy? Sí, siguen activos. Y sigue habiendo intervenciones ordinarias continuamente de los demonios y de vez en cuando, cuando el Señor lo permite, intervenciones extraordinarias. Debemos servir a la causa de Dios y no dejarnos engañar por el diablo. Por ejemplo, cuando Pedro dice que Jesús no debía ir a la cruz, estaba tentando a Jesús a no terminar su obra redentora. Se estaba dejando llevar por él. Y por eso Jesús le dice a San Pedro, apártate de mí o quítate delante de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Mateo capítulo 16, versículo 23. Cuando una persona persiste en hacer las obras del diablo y en seguir sus pasos, puede que se le llame diablo o que se le considere hijo del diablo. Así lo dice San Juan, capítulo 8, versículo 44, ya lo hemos mencionado. Cuando las personas nos alientan a hacer el mal, al igual que Pedro en los días de Cristo, está haciendo la obra del diablo. Y ahora, centrándome un poco en la pregunta del oyente, ¿cuál es el destino final en el infierno? Jesús, en el capítulo 25 de San Mateo, dice que el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. En la conclusión del gran conflicto que se presenta en el Apocalipsis, la guerra entre la fuerza de Dios y la fuerza del dragón, la serpiente antigua, leemos que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Capítulo 20, versículo 10 del Apocalipsis. En lugar de ser el que atormenta a los demás en el infierno, el diablo va a ser uno de los que será atormentado. En lugar de ser el propietario del infierno, el diablo es un prisionero del infierno por toda la eternidad. A veces imaginamos el infierno como un lugar del que los condenados quieren salir y por lo tanto haría falta una especie de guardián en la puerta que impida que la gente se escape. Pero lo cierto es que quien se condena es porque rechaza el amor de Dios voluntariamente y por lo tanto Los que están en el infierno, aunque nos cueste entenderlo, están ahí por su propia voluntad. Y por lo tanto, a pesar de que están atormentados, es su orgullo, es su soberbia, es su incapacidad para abrirse al amor de Dios lo que les mantiene allí. El diablo no está en el infierno como en su casa, como un patrón gozando de sus privilegios. El diablo está en el infierno sufriendo porque vive alejado del infinito amor de Dios. Y todos los que se condenan están ahí porque quieren, a pesar de sus sufrimientos. Es su propia opción libre la que les impide acudir a la misericordia de Dios. Por lo tanto, en el infierno no hay portero, porque no hay posibilidad, no porque no te dejen, sino porque tú, en tu opción libre, has querido rechazar el amor de Dios. Y eso implica un sufrimiento que, por una cuestión misteriosa que no acabamos de comprender, hace que tú no quieras disfrutar del amor de Dios. Cualquiera que se abra al amor de Dios de una manera real, sincera, honesta, nunca será rechazado por él. Hacemos ahora una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa, hoy respondiendo a las preguntas que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, habéis enviado a compendio@radiomaria.es o al número de teléfono de WhatsApp 668-594-383.
Estás cansado de la vida, venir a mí, tú que necesitas recobrar la alegría, venir a mí, venir a mí, tú que no puedes perdonar, venir a mí, porque la herida aún sangrando está. Venir a mí, porque yo te haré descansar, porque yo te haré descansar y aliviaré todas tus cargas y sanaré corazón. Venir a mí, venir a mí, tú que has buscado por todas partes el amor, venir a mí. Aún sientes un vacío profundo en el corazón, venir a mí, venir a mí, tú que te sientes rechazado, venir a mí, porque los que amas te han herido y lastimado, venir a mí, porque yo te haré descansar, porque yo te haré descansar y aliviaré todas tus cargas y sanaré tu corazón, porque yo te haré descansar, porque yo te haré descansar y aliviaré todas tus cargas y sanaré tu corazón, porque yo te haré descansar, porque yo te haré descansar y aliviaré
estás cansado. Que estás herido, yo te haré descansar, aliviaré tus lágrimas.
Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer nuestra fe católica y que puedes escuchar aquí en Radio María de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Estamos respondiendo a las preguntas de los oyentes y después de escuchar un audio de WhatsApp en el que un oyente planteaba algunas cuestiones sobre el diablo, vamos con otro audio, también enviado al 668-594-383, que de alguna manera está relacionado con el anterior. Por eso me he permitido entretenerme mucho respondiendo a esa cuestión, porque parece ser que el tema del diablo es algo que suscita interés en los oyentes y sois vosotros los que marcáis el ritmo del programa, sobre todo cuando lo dedico a vuestra participación. Así que vamos con otro audio enviado por un oyente al 668-594-383.
Hola, buenas tardes. Es una pregunta para el padre Antonio López. Soy José Manuel de Madrid y quería preguntarle, ¿se puede decir que Vladimir Putin es un demonio? O sea, como hay otros muchos, alguien que acepta al diablo. Alguien que por su maldad y su soberbia hace el mal, ocasionando un sufrimiento a cientos de miles de personas y le da igual. Gracias.
Muchas gracias a ti por tu pregunta. ¿Se puede decir que Vladimir Putin es un demonio? Si quieres decirlo, puedes decirlo, pero no lo digas en Rusia, porque probablemente te meterás en un lío. Mirad, yo creo que hay personas que pueden servir de instrumento para el demonio, pero no dejan de ser personas que, mientras tienen vida, tienen posibilidad de conversión y, por lo tanto, no se puede decir que sean demonios. Recuerdo hace unos cuantos años, no sé exactamente la fecha, pero llegó por redes sociales una entrevista que el famoso Risto Mejide le hizo a un sacerdote también bastante famoso, el padre José Antonio Fortea. Una entrevista, dicho sea de paso, vergonzosa, no por la actitud del padre Fortea, que fue muy humilde, sino por la actitud del entrevistador. Y en una especie de trato que yo no sé si es habitual que se dé a los invitados a programas de televisión, con un rictus de, no sé cómo llamarlo, para no faltarle al respeto al entrevistador, le preguntaba al padre Fortea, ¿soy yo un demonio? No recuerdo ahora la respuesta, pero desde luego yo hubiera roto en carcajadas si alguien me pregunta, ¿soy yo un demonio? Porque no, tú eres una criaturilla insignificante, ignorante, corporal y limitada, mientras que el demonio es también una criatura que tiene mucho más poder que cualquier ser humano, mucho más inteligente que cualquier ser humano, que sabe mucha más teología que cualquier teólogo y que, desde luego, es mucho más perverso, como decía antes, que el más perverso de los seres humanos. Entonces, yo pienso que no se puede decir con verdad que un ser humano, una persona humana, que todavía está en esta vida terrena y por lo tanto es llamada permanentemente a la conversión, sea un demonio. Ni siquiera aquellos que se entregan a Satanás rindiéndole culto y tratando de llevarle la contraria a Dios en todo. Porque mientras viven en su carne mortal, mientras son seres humanos, mientras todavía no se han condenado, son personas, insisto, llamadas a la conversión. A veces puede resultar difícil por la sensación de desagrado que nos provocan ciertas personalidades, pero siempre debemos procurar rezar por la conversión de todos, especialmente por la de aquellos que consideramos que están más alejados de la voluntad de Dios. El diablo es perverso. No es que haga cosas malas, es que todo lo hace para producir daño. Hay personajes que tienen poder que quizás llevados por la soberbia, yo no quiero valorar esto, no soy quien para juzgarlo, o quizás porque tienen criterios equivocados, hacen cosas malas, pero pienso o quiero pensar que creyendo ellos, aunque estén equivocados, que intentan buscar un bien. Sin embargo, el demonio, los demonios, hacen el mal siempre, en todo, procurando herir de la forma más cruel y más profunda posible a todo ser humano. No hay ni un atisbo de bondad en Satanás. Y yo estoy seguro de que incluso en aquellos dirigentes de naciones que hacen daño a otros pueblos y a otras gentes, existe un pequeñito, aunque sea resquicio de bondad, siquiera hacia su familia, sus hijos y sus amigos. Sin embargo, el demonio, los demonios, no tienen ni una pizca de amor en sus vidas y no saben lo que es ni la compasión, ni la ternura, ni la alegría. A veces se presenta el demonio como riéndose, pero él sufre por dentro porque sabe que por su soberbia voluntariamente está apartado para siempre de la presencia de Dios. Entonces tú puedes decir que Putin o quien quieras es un demonio. Hombre, lo puedes decir si quieres, también le puedes decir que es un cretino, perdón, puedes decir lo que quieras, pero eso no le convierte en un ser espiritual perverso, le convierte en un ser que quizá desconociendo el amor de Dios se deja llevar por las sugerencias de Satanás, eso sí, pero los demonios son seres espirituales. Lo mismo que en sentido estricto una persona buena no es un ángel, por más que puede ser un mensajero de Dios, eso sí, pero no es un ángel en el sentido espiritual. Alguna vez lo he comentado, cuando una persona buena muere y después de pasar por el periodo de purificación, si lo necesita, o va directamente al cielo, no se convierte en un ángel, se convierte en un santo, alguien que goza de la visión de Dios, pero no es un ángel en el sentido este espiritual, sí que en el sentido etimológico puede ser un mensajero de Dios, pero no es un ángel. Pues de esa misma forma, un hombre malvado no se convierte en un demonio. Nosotros hemos sido creados personas humanas, no personas espirituales, no personas angelicales ni demoníacas. Y por muy mal que obremos, muy mal que actuemos, seguiremos siendo siempre personas humanas. Y mientras vivimos, siempre existe la posibilidad de la conversión. Por eso hay que rezar por los gobernantes, por eso hay que rezar por los pecadores, sean que están en una posición de poder y tienen la posibilidad de hacer daño a muchas personas, o sea que son individuos anónimos que hacen daño a poquitas personas. La cantidad de dolor que infliges depende de tu posibilidad de hacerlo, no de tu bondad o maldad. Lo mismo en positivo. Alguien que tenga mucha influencia puede hacer mucho bien a muchas personas, alguien que tenga poca influencia puede hacer mucho bien a pocas personas, porque tiene menos influencia, pero su bondad es la misma y su valor, entre comillas, delante de Dios, sus méritos, vamos a decir, delante de Dios, son los mismos. No importa tanto la cantidad de bien o de mal que hagas, sino la actitud, la docilidad a la voluntad de Dios o la rebelión contra esta. Lo tenemos que dejar aquí, queridos amigos, queridos oyentes, porque se pasa el tiempo volando y no nos da tiempo ya a responder a ninguna otra cuestión. No obstante, aunque a veces os haga esperar, os animo a que sigáis escribiendo vuestros mensajes al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
El compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.